Bienvenidos a Cuentos Irreales de Ayer y Hoy.
Un espacio donde Ricardo Bucio y Teno Bucio contaremos aquellas historias que se mueren por salir a la luz.
Semana tras semana tocaremos diferentes temas, algunos cotidianos, algunos controversiales, pero todos con una buena historia detrás.
Esto no es un podcast para niños, todas las temáticas y narraciones son pensadas para adultos.
Las historias que se contarán a continuación pueden o no ser basadas en hechos reales y no muestran de ninguna manera las opiniones o formas de pensar de los presentadores.
El tema de hoy es
respirando apenas.
Bienvenidos a un episodio más de Cuentos Irreales. ¿Cómo andamos, mi Richard? ¿Qué dice?
¿Qué dice? Bienvenidos a todos. Pues aquí estamos, ¿verdad? Bien encerraditos, bien cuidados y animados. ¿Sí? Aunque no sea tan cierto, ¿todavía? Pero sí, animados.
Yo creo que...
Pues a medias, fíjate. Pero uno trata de buscar ahí con qué.
Ah, pues sí, eso sí. Uno le echa ganas.
Sí, le echamos ganitas.
La verdad es que ya no estamos con los mismos ánimos de siempre.
Pues no, la neta no.
No los queremos engañar.
No.
Este es el penúltimo episodio de esta temporada. Después de este episodio, el de la próxima semana, vamos a tomar unas vacaciones indefinidas.
Sí, un descansito, un respiro.
Un respiro, ya lo...
Necesario.
Lo estuvimos hablando en el live que hicimos en Facebook. Si no lo vieron, pausen el podcast en este momento y váyanse inmediatamente a ver el live en Facebook.
Nuestra página, ahí hay una... Ahí están las razones.
Ahí están las razones. No vale la pena hablar más de esto y perder tiempo de este bonito episodio.
Yes.
Como todos deben de saber, pues la cuarentena sigue, la pandemia sigue. Aquí en México estamos en el punto más alto. En la calle no parece.
Ajá, exactamente.
En las plazas no parece, en los restaurantes no parece, pero seguimos en cuarentena.
Pero se supone que sí.
Y pues sí, ya, ahora sí, ya se está muriendo gente conocida.
Sí, ya llegó
cercanos,
a ese nivel.
No cercanos... Para nosotros, pero sí conocida en Uruapan, en Morelia, aquí en Guadalajara.
Guadalajara.
No es que nosotros necesitáramos que pasara eso para tomárnoslo en serio. La verdad es que nos lo hemos tomado en serio desde el día uno. Por eso es que nuestra salud mental ya está peligrando. Pero lo decimos para que ustedes se sigan cuidando en sus casas. Lamentamos que en dos semanas más ya no van a tener este hermoso contenido para escuchar. Pero tienen 16 episodios para seguir escuchando en Spotify.
Para escucharlos una y otra vez hasta que se los aprendan.
Así es. Recomienden a sus amigos, escúchenlos con sus papás. Y vamos a volver probablemente, no sabemos cuándo, no les vamos a decir una fecha, pero vamos a volver. Entonces, bueno.
Eso sí.
El tema de hoy... bueno, eso quiero aclararlo. El programa de hoy y el de la próxima semana van a ser programas un poco más serios, un poco más lúgubres, porque lo merece. Y si están esperando cagarse risa, no sé si se van a cagar de risa, pero van a ser...
Pueden buscar videos de caídas graciosas en YouTube. Este no es el momento.
Aquí pero... no es el lugar.
Aquí no va a pasar eso.
Tal
pero
vez,
va a ser un buen episodio.
Sí, yo creo que puede ser de los mejores. Entonces, vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros. ¿Cómo levantarte después de que la vida te tiró al suelo?
Ajá.
¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle, mi Richard? ¿Cómo hacer?
A ver. Ontaba el manual, para eso, ontaba el instructivo.
Nadie me enseñó.
No existe.
Entonces, vamos a escuchar un pequeño cuento de pues, que nos mandaron por ahí. Vamos a escuchar un pequeño cuento y después pues platicar un poco un poco sobre esto. La historia se llama Respirando Apenas. Es importante resaltar antes que nada y antes que todo que el año pasado aprendí muchas cosas trascendentales para la historia que te quiero contar. Para usos prácticos de este relato, el año pasado comprende un lapso que va de diciembre de algún año a marzo de 15 meses después. Definitivamente uno de los años más largos de toda mi vida. Todas esas cosas las mencionaré a continuación y después contaré el relato. Es uno corto como mis conversaciones y como todas mis historias, porque sabemos que hay historias que duran 100 años o más, las mías no. Si apenas tengo 30 años sería imposible, porque aparte solo me acuerdo bien bien de los últimos 15 o 16 años. Todo lo demás son como recuerdos despedazados en diferentes rincones de mi cabeza. Prácticamente desde que empecé a tomar es que recuerdo todo casi a la perfección, menos lo que no recuerdo en lo absoluto como consecuencia también de tomar. Punto 1. No salir con alternativas tóxicamente egocéntricas. Te puede estar pisando el dedo de gordo del pie donde le habías contado que tienes una uña enterrada con pus y hacer como que no sabe, como que no es su culpa e incluso hacerte creer que lo está sufriendo más que tú. Y a lo mejor sí es culpa de uno, te dijeron que no, tal vez desde el principio o a la mitad o en algún momento, pero uno idealiza. En un principio no es ego tóxico, es amor propio. Y uno respeta y añora el amor propio, porque es lo de hoy. Quiérete, reina. Un día le dices lo que en sus palabras fue lo más bonito que le han dicho en su vida. Y sabes que es verdad, porque te mira directamente y tiene lágrimas en los ojos. Tú crees que las lágrimas obviamente están llenas de un futuro juntos, pero no. Están llenas de
"es lo más bonito que me han dicho en mi vida",
mezclado con
"lástima que seas tú el que me lo está diciendo".
Y las lástimas no se dicen. Al final, a pesar del ego tóxico, un pendejete como tú fue el que le dijo lo más bonito que le han dicho en su vida, tragando hamburguesas y con 3 o 6 cervezas encima.
¿A poco te crees tan especial?
Punto 2. La cerveza light empeda menos. No lo he comprobado, pero lo aprendí de mi psicólogo. Punto 3. Dejar de masturbarse te hace mejor persona. Tampoco lo he comprobado, pero también lo aprendí de mi psicólogo. Punto 4. No me interesa empedarme poco ni ser tan buena persona, la verdad. Punto 5. Ir a terapia puede ayudarte a encontrar en ti mismo un rastro del camino que te lleve hacia el primer escalón para empezar a saber cómo mejorar. Si en el segundo o tercer escalón te dicen que te dejes de masturbar, tal vez sea momento de cambiar de psicólogo.
Pero no de dejar de ir a terapia.
Punto 6. No a todo el mundo le gustan las historias sobre masturbación. Punto 7. No salir con culichis tóxicamente egocéntricas, obviamente, que no te gustan tanto, pero sí. Te pueden descagar la vida un mes, regresar 3 meses después con 5 audios de WhatsApp de 7 minutos cada uno a las 2 o 3 de la mañana, convencerte que vale la pena traerte toda la noche de after a pura caricia mañosa y luego así, como en las películas, a la mañana siguiente pararse, vestirse, darte un beso en la boca y desaparecer para siempre, sabiendo que te van a romper toda la pinche madre. Hasta podría parecer como con saña, ¿no? Algo le habré hecho a alguien en Culiacán en una vida pasada. Fui el príncipe culichi del after por una noche, pero la sangre azul no corre por mis venas y mi sangre roja, roja michoacana no era suficiente para mantener la fantasía a flote. Al final era la fantasía la que me gustaba, creo. Ella no tanto, pero sí. Punto 8. No descagarle la vida a otras personas. Punto 9. Los besos en la boca y las caricias mañosas no siempre significan lo que uno cree que significan. Punto 10. No es tan difícil hacerte amigo a los RPs de los antros más fresones y que te dejen entrar en chinga. Punto 11. Desayunar huevo con champiñones todos los días no te va a asegurar bajar de peso. Dejar de pisear probablemente sí. Punto 12. Puedes no ser suficiente para los estándares de alguien y no pasa nada. No es tu culpa ni de ellos. Lo que sí es tu culpa es seguir rebotando con gente que no empata con tus expectativas de vida en lugares donde alguien ni siquiera puede entender. Me llamo Tenógenes porque la música suena más fuerte que tu desesperado intento de no dormir solo. No me llamo Tenógenes, ¿quién chingado se llama así? Era un ejemplo nada más. Punto 13. No sirve de nada ir a los antros más fresones. Es una corta pero muy importante. Punto 14. Las preocupaciones son intangibles, pero se van juntando si no las dices o las dejas ir. Se van juntando dentro del cráneo, saturando poco a poco el CPU. Un día terminas escondido debajo de la cama y temblando de miedo. Otro día te das cuenta que estás de rodillas rogándole a alguien de que no se vaya, que no te deje solo. Y no haces nada al respecto. Después, como de un sueño bien culero, te despiertas y te enteras que estuviste en la Blue Screen 3 meses. Empezó en Navidad y abriste los ojos hasta marzo. Ya no hay a quien rogarle, ya no hay nada. Te desmoronas en una fiesta familiar y le susurras a tus papás que todo es su culpa, sabiendo que sí, pero no. Decides ir a terapia, todo se podía evitar, pero ya pasó, no sabes todavía cómo vivir el tiempo de manera no lineal. Aprendes a superar, pero no lo haces, tienes que dejar de tomar, pero no lo haces. Te sales con la alternativa y te vas de after con la culichi, pero al final terminas siempre solo en tu cuarto con la luz roja de tu foco LED supermoderno de Amazon gritándole a la almohada que sí eres suficiente. Y pues a la almohada le vale verga. El único que siente pena por ti eres tú mismo, escuchando las canciones que ibas a bailar en tu boda, y ella justo ese día se mudó con el nuevo amor de su vida. La alternativa está con su novio de internet y la culichi con su príncipe de wasabi. El único pendejo eres tú, creyendo que con cada mensaje en la madrugada estás superando pedacito a pedacito, y no te das cuenta que repites las mismas incoherencias, cada vez más carentes de sentido, y que el alcohol te hace sonar más patético de lo que ya eres. Un día te das cuenta de que ninguna de tus conquistas tenía importancia, que siempre las comparaste con todo tu pasado y que querías sacar un clavo con otro clavo, como si fueras una pinche escuincla de 15 años. Tienes que soltar a los muertos, ese es el punto 15, a los chidos y a los gachos y a los vivos. Suéltalos a todos, que caminen a tu lado o adelante o atrás, o que no caminen pero que no vayan encima de ti. Punto 16. Te puedes encontrar a ti mismo en lugares donde nunca habías estado, pero que cuando estás, sabes que era obligado que fueras. Punto 17. No es necesario tener tantos tenis ni tanta ropa. Punto 18. Mudarse es una de las cosas más desgastantes física y mentalmente. Es terrible, pero si lo manejas de la manera correcta, puede ayudarte a dejar muchos fantasmas de los malos en el baño de un departamento en Providencia. Punto 19. Absolutamente todos tienen derecho a ser escuchados, hasta tus demonios más culeros. Son como tú, reflejos de ti. Y así como tú, con el alcohol a veces se ponen monstruosamente mal. Y como tú, chocan el coche de tu conciencia con un puto poste de recuerdos de concreto, o de concreto de recuerdos, pero tienen derecho a una segunda oportunidad, como tú. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos. Punto 20. Siempre llegará un día en el que verás muchas de las cosas más claras. Te incrementaron la RAM, te pimpearon la maceta y ni cuenta te diste. Ya no extrañas tanto, ya no lloras tanto y ya no te sientes tan solo. Nunca estuviste tan solo. Superaste lo que nunca creíste posible superar y lograste quitarle desde adentro la tapa al frasco donde te tenías encerrado. El año más largo de mi vida, seguramente algo se me olvida, pero no quiero escribir más de 20 puntos. 20 es un buen número de cosas para aprender en un año y 15 meses. Y aparte no pretendo enfadarte. Ni siquiera te he contado la historia y dije que era corta. Tampoco quiero asustarte o darte una idea errónea. No soy tan espantoso como suena. Aunque eso ya lo debes de saber. Mi cerebro es mi peor retratista. Y para empezar, es un cuento. Puede que algunas cosas ni sean ciertas y otras sí. O todas no. O todo así. Es un cuento, María. Respirando apenas y el ciberespacio me trajo un jueves las mejores recomendaciones que alguien me podría haber hecho para un viaje que estaba a punto de emprender, y no lo supe hasta que estuve sentado en una guarida comiendo el único salmón que me ha gustado o escuchando jazz en vivo como por cuarta vez en mi vida en aquel bar de un mojito gratis y nada de shorts. Mucho cine, mucha música y mucho ron. Fueron recomendaciones de prácticamente una desconocida, la desconocida que más conocía de antes, pero no de ahora, y que aún antes no la conocía tan bien. Con tan maravillosas recomendaciones definitivamente valía la pena conocerla más. Pero yo siempre he sido malo para conocer gente. Enseño todo de golpe como un exhibicionista, pero de lo que traigo adentro. ¡Pum! Mira mis inseguridades y mis sueños.
Mucho gusto. Fíjate, me gusta el café, pero me hace daño porque tengo Crohn.
Cerré muchos ciclos en mi viaje.
Como si fuera un blogger, instagramer, fitness coach.
Regresé renovado, maravilloso, con la piel radiante, dispuesto a cambiar mi vida y con la idea de ser escritor incrustada en las neuronas. Por su parte, la realidad me recibió de regreso con abrazos, mucho tequila y caos. Durante mi viaje se había gestado una pandemia, otra pandemia. No es importante explicarla porque en los últimos años ha habido decenas de pandemias. De hecho, en un país como este se vive una pandemia dentro de otras cuatro pandemias. Estado de emergencia, cuarentena obligatoria, cárcel y posible muerte a quien salga de su casa. Una maravillosa y tiránica excusa para escribir, para no ir corriendo a conocer a mi nueva guía turística favorita y espantarla con todas mis historias de bacachos y dragones. Y es que los primeros días encerrado en mi maravilloso cuarto clase mediero, empecé muchos debates conmigo mismo. Nadie tiene la culpa de no quererme, ni yo me quiero a veces. Y la gente está acostumbrada a lo casual. Pendejo el que se enamora. Y a mí me educaron de otra manera. Quiérete y comparte. La felicidad más chingona es la felicidad compartida. Sí. Quiérete a ti mismo un chingo, pero invita gente a tu vida en algún momento para que vean el tapete que pusiste y la lámpara que instalaste. A lo mejor no todos quieren. A lo mejor nomás quieren coger en el pórtico de tu vida y luego irse. A lo mejor ni eso. Y está bien. No es su culpa ni la tuya. Así me educaron. Welcome to my crib. Aquí es donde la magia sucede, pero deja poner la luz de otro color porque roja luego te cansa muy rápido. Pendejo el que se enamora. Me rompió el corazón solo. No lo rompieron ellas, pero valió la pena. Ni se rompió tanto. O sí. Pero lo que yo hago yo lo puedo solucionar. Enamorado el que se apendeja. Y ya, no hard feelings. Cariño para todos y para todas. Al cabo todos se le están pasando mal encerrados en sus casas. De esto nadie se libró. Es un bonito consuelo. Entonces sí, después de varios pleitos con el espejo, llenos de cerveza, ginebra y mucha agua de coco, llegué a un acuerdo conmigo mismo. Vamos a intentar ser una mejor persona. Adiós ginebra, adiós a la cheve. El agua de coco se queda. Comencé una transmisión virtual a través del ciberespacio para contar mis historias y las de la gente que me importa. Historias buenas, malas, chistosas y lúgubres. Gran ejercicio de escritura para agilizar la mente y los dedos. Si puedo escribir cómo uno de mis mejores amigos se intimó con una prostituta cyborg, obviamente después voy a poder escribir las historias trascendentales de mi existencia por este pinche mundo. Me podían ver y escuchar desde cualquier parte del mundo capitalista. Los países comunistas suelen ser un poco más precavidos con la información que sus ciudadanos pueden consumir. Mientras tuvieran el equipo necesario, me pueden escuchar para recibir la transmisión. Y la verdad es que todo el mundo tiene ya el sistema ultrafuturista para poder percibir sus series favoritas, conciertos y podcasts, viendo, escuchando, sintiendo y oliendo todo. Yo nomás lo hice para ver y escuchar, porque pues no quiero que la gente huela a mi cuarto clase mediero. Y el tacto se lo dejo a los podcasts eróticos. Claro que hice publicidad invasiva de mi nuevo proyecto en todas las redes sociales. Si iba a contar mis historias, quería que fueran escuchadas. Y ella, la guía turística que llamaremos María, como tú, tenía cierta simpatía por mí. No sabría decirte por qué, y empezó a percibir mi transmisión semanal desde el primer episodio y cada semana casi sin falta. Las historias realmente no tenían nada de especial como esta, pero en un mundo donde todos están acostumbrados a mentir y esconderse detrás de avatares digitales y vidas perfectas, las historias sinceras son una bocanada de aire fresco. Y bueno, dos puntos a su favor, ¿no? Las recomendaciones más decentes y una disposición tremenda para ponerse su Perceptive Kit durante una hora a la semana para conocer mi colorido pasado y mis opiniones mediocres ligeramente revolucionarias. No siempre soy tan fanático de mis creaciones. Las promuevo, pero no las presumo. Soy más fanático de quien en un intento de apoyarme las consume y les encuentra el gusto.
Ya te escuché,
me dijo.
Me reí un buen.
Comenzó lo que se convertiría en una charla larguísima de 3 meses exactamente. Y es que si hablas todos los días, casi a todas horas, es prácticamente una sola charla con subidas y bajadas, con pausas y descansos, pero una sola charla a fin de cuentas. Maravillosa, entretenida y completamente desbocada. Aunque las limitantes físicas me ayudaban a no perder el control por completo y soltar toda la sopa en el minuto 5, acabé por encuerarme emocional y mentalmente aproximadamente a las 2 o 3 semanas de charla. Cada quien encerrado en su casa, con kilómetros empujando con ganas entre los dos, casi más lejos cada día, pero al mismo tiempo bien conectados, casi más cerca cada día. Sobre la tecnología no tengo mucho que decir, la aprovecho, no sé cómo funciona, no me dedico a eso, me dedico a sobrevivir con las herramientas que tengo. Muchas cosas no cambian, se siguen usando los celulares con WhatsApp y redes sociales, cada vez con más reconocimiento facial y seguridad conectada a elementos biológicos. Los carros siguen siendo carros, más rápidos, más seguros, pero no vuelan todavía. Y la realidad virtual te conecta un poco más si usas esos Perceptive Kits, según yo se llaman así. Todo lo demás sigue siendo prácticamente igual. El humano sigue siendo un animal bien acomplejado. Y por eso hay kits más complejos, más VIP, para coger, para practicar deportes a distancia y, como siempre imaginamos, para vivir otras vidas. La semana pasada vi uno para ir a Hogwarts con Harry Potter, creo. Nada importante, pendejadas, todo sigue prácticamente igual. Seguimos dependiendo de las empresas que nos proporcionan el bendito internet. Bueno, otra vez, prometí que era un cuento corto. Pasamos de los mensajes chistosos a las pláticas profundas, a las historias familiares, a los me gustas, a los te quieros recitados por versiones digitales de nosotros mismos viajando por cables de una pantalla a otra. Siendo absolutamente sincero, no me gustan las llamadas, pero never was anyone like you. Había algo diferente ahí que me hacía no tener miedo, y eso es a lo que alguien como yo más miedo debería tener. Las pláticas se hacían horas y, como ya dije, días y semanas, hasta que decidí después de un mes dar el siguiente paso. Hay que conectarnos bien. No podía ir a entablar una relación física porque me arriesgaba a morir infectado de alguna de las 20 enfermedades mortales que rondaban en el aire. Abuso de poder, dengue, COVID, cepa, todo el puto número, o delincuencia organizada. Aún no estoy listo, la neta, para morir por amor. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Volvemos. María accedió. Los dos teníamos un kit medianamente bueno. Lo planeamos para una semana después. Me dio el tiempo exacto para comprar por internet un complemento que no tenía para disque sentir. Nomás me había interesado ver, escuchar y oler hasta ese momento. Oler porque a veces veo recetas por internet y con el olor me doy una vaga idea de cómo puede saber algo. Y aparte, ese complemento lo encontré bien barato una vez. El gusto es el más caro y no me gusta tanto. Prefiero mantener los sabores completamente en la vida real. Dentro del pacto de sinceridad que empieza y termina con este texto, tengo que aceptar que estaba nervioso de cómo sería nuestra interacción casi en persona. Puedo presumir que he superado muchas cosas, pero mis inseguridades son las más difíciles. Y si no le gustaba, tal vez todo estaba nada más en la charla y no en la cara o en el cuerpo, y ya había gastado en la pendejada para sentir. Igual y ni me quería tocar, y yo como buen imbécil dando cosas por hecho y gastando el dinero que no me sobraba. Pero lo hecho ya estaba hecho y me conecté, como habíamos quedado, el día acordado, a la hora acordada. El trato era que yo escogía la hora y la música de fondo, y ella escogía el lugar. Había como 50 opciones diferentes, pero escogió un carro. Nuestra primera cita en un carro.
Aquí nadie nos va a molestar.
En ningún lado nos iba a molestar nadie. Estábamos en un ambiente virtual creado específicamente para que nosotros dos pudiéramos estar ahí solos, hablando con completa privacidad. Menos por los chinos. Los chinos escucharían todo, pero no me preocupaba. No estábamos conspirando. Al menos, pues, no contra ellos. Le daba un toque de realismo.
Aquí nadie nos va a molestar.
Y acepté. No tenía otra opción. Era el trato. Nadie nos molestó y me pareció maravillosa. La cita y ella. El ruido nervioso en mi cabeza se convirtió en una canción de amor. Ya sabes, something in the way that you are makes me want to start again. Y todas esas pendejadas. Fue tan interesante que el día siguiente se repitió y un día después también. Los dos días María volvió a elegir el carro como guarida. Y entre pláticas y besos nos acabamos el tiempo máximo permitido al mes de videollamadas sensoriales que nuestros paquetes de internet incluían. Comprar más era económicamente imposible. Me quedé con los besos digitales y las caricias incómodas como souvenirs en lo que se cumplió otro mes y podíamos volver a vernos. Regresamos a los mensajes, a los te quieros y a los me gustas, cada uno de ellos acompañados de una inyección de serotonina que mantenía vacaciones a mi parte más autodestructiva. Si hacemos una pequeña introspección, todos somos víctimas de las circunstancias. No creo que ni siquiera el más famoso coach de vida ni el psicólogo más cabrón sean completamente ajenos a las subidas y bajadas que la vida les avienta en la cara. Hay que ser completamente responsable de los sentimientos de uno. Sí, pero si una persona maravillosa llega, te besa y te dice te quiero, vas a estar feliz. Igual que si de repente, habiendo desarrollado sentimientos, se va sin decir nada, lo más probable es que te sientas hundido en la mierda por un tiempo. Somos personas y las personas sienten. No podemos evitar ser víctimas de las circunstancias. Solo podemos, en el mejor de los casos, tomar los sentimientos y tratar de hacer algo que valga la pena con ellos. Tampoco podemos saber exactamente lo que los demás piensan y sienten. La tecnología no ha llegado a eso todavía. No sé y no puedo hablarte lo que María sentía, pero me quería. Me lo dijo. Me dijo que me quería mucho y que quería estar conmigo. Y yo, que no había escuchado eso en años, me lo creí completo. Aún hoy en día lo creo. Creo que sí era cierto. María podía mentir, pero sus ojos no. No me interesa enumerarte a estas alturas del relato el por qué me apasionó tanto María. Eso es entre ella y yo. Es un cuento, María, no una carta de amor. El segundo mes transcurrió sin cambios y con muy pocas fluctuaciones emocionales exageradas. Estábamos vibrando en la misma onda y mi trabajo comenzó a repuntar a pesar de las pandemias, lo cual me permitiría comprar más expansiones para el sistema sensorial y tal vez hasta más tiempo al mes. De repente me descubrí a mí mismo bailando y cantando con Robert Smith, Just Like Heaven, como puberto de película ochentera viviendo en una época semifuturista. Sentirse querido es una de las drogas más adictivas y potentes que un ser humano puede experimentar, después de las drogas duras. De hecho, el amor debería considerarse una droga dura. Llegó la fecha de nuevo y María volvió a escoger el automóvil. Durante el mes junté algo de dinero extra, lo cual nos daba 5 días. 3 días maravillosos y 2 pues que no fueron tanto. Al segundo día yo ya le estaba contando a mis abuelos, de mi infancia, de mis experiencias, completamente abierto. El cuarto día fue lluvioso, no sé si por elección de María o por simple aleatoriedad del sistema, pero me dijo:
mañana no te voy a ver.
Qué bueno que estaba lloviendo, ¿no? Le agregó dramatismo al momento. No nos vimos al siguiente día, pero presioné un poco para que uno después sí. Ya estaba apagado. Había que usarlo. Charlamos menos de 15 minutos y me soltó:
ya me tengo que ir, tengo cosas que hacer.
Nos dimos un beso y un no abrazo, que ya era medio abrazo por ser virtual y medio abrazo por la manera incómoda en que se realizó. En ese momento me di cuenta que me ibas a doler, María. Me desconecté para encontrar mi cuarto solo, sin canciones de The Cure. Esto va a doler como la chingada. Los mensajes empezaron a llegar cada vez con más tiempo de por medio, y si los kilómetros nos alejaban y ahora la tecnología también, íbamos a terminar en lugares imposibles de conectar. Cada mensaje más lejos y más lejos, pero como queriendo alejarse hasta darle toda la vuelta al mundo y toparse conmigo otra vez. Mejor vamos parando estos mensajes, María, porque estoy a punto de abrirle la puerta a los demonios otra vez. Son los únicos conocidos que tengo a la mano. Y se pararon los mensajes. María se desconectó indefinidamente sin una razón suficientemente clara para mi cerebro.
¿Estado? Ahorita no, joven. Te quiero.
Me quiere, pero pues no es el momento justo para que estemos hablando así. Me ha pasado y lo entiendo y me caga entenderlo porque quisiera estar enojado, pero no puedo, no sale. Porque lo entiendo y porque sí la quiero a María. Habrá tal vez 20 cosas que ella tiene que aprender. Esperemos que no necesite 15 meses. Los demonios, de todos modos, llegaron a tocar la puerta como locos. Les contesté por el interfón que tengo conectado a mi celular. ¡No estoy! ¡Vengan mañana! Me subí a la azotea de la casa a ver el cielo. Desde aquí no se ven tantos satélites. Acampé algunos días allá arriba. Los demonios lograron subir en algún momento, pero me encontraron ya más tranquilo. Hicimos las paces de nuevo y se fueron. Y de los satélites, bueno, te lo digo porque las estrellas son lo único real que compartimos ahora, María. Lo demás son solo souvenirs de nuestros encuentros en el carro virtual. Me conecto a veces a estar ahí sentado en el carro, A veces lo prendo y doy vueltas por las ciudades virtuales, pero casi siempre lo dejo parado, escuchando música. Al principio esperando para ver si llegabas, María. Pero después, ya por puro gusto. No hay mucho que hacer encerrado en mi cuarto, clase mediero. Sabía que me iba a doler desde hace mucho tiempo, pero también sabía que iba a valer la pena desde el momento en que te vi a los ojos. Por mí, ¿eh? Porque ahora sé que todavía puedo sentir, con o sin Perceptive Kit. Y eso para mí vale el mundo. Ya casi para terminar el pacto de sinceridad que morirá con este cortísimo relato, tengo que decir que es mejor cantar desconectado. En la vida real, allá arriba en la azotea, sintiendo el aire y gritando bien fuerte. No sé si canto para ti, María, porque no sé dónde estás. No sé si escuchas y no sé si vas a regresar. Pero canto sentado en una de las orillas de la azotea, como si fuera la orilla del frasco de donde me salí. Me gusta ver el interior, desde acá arriba me gusta ver el interior del frasco, seguro de que no me voy a meter. Fuiste la mejor primer bocanada de aire fresco, María. Pero regreses o no, no me voy a volver a meter. Porque me acabo de salir y estoy respirando apenas. Un gran cuento, la verdad es que no nos lo mandaron, es un cuento que escribí la semana pasada, que realmente no lo escribí para el programa, pero por cómo se han dado las cosas, por la pausa que vamos a hacer, pues sí decidí contarlo hoy para todos ustedes. Espero que les haya gustado, a mí me gusta mucho cómo quedó. La próxima semana estaremos contando otro cuento pues, similar, como de la misma naturaleza, muy sincero, muy abierto. La importancia de este cuento, creo yo, radica en ese sentimiento, pues, de qué hacer, cómo actuar después de que la vida te da una patada en la ingle. Y te tira al piso y a lo mejor te intentas volver a parar y te vuelve a patear y te intentas volver a parar y te vuelve a patear. Y pues qué hacer, ¿no? La verdad es que, como dice el relato, pues es un cuento, pero muchas cosas están basadas en la vida real. Creo que el año pasado y parte del año antepasado, pues sí, fueron uno de los años más complicados emocionalmente para mí, y pues traté de imprimir toda esa terrible depresión en ese cuento. Hasta ahorita lo pude sacar prácticamente pues completamente de mi cuerpo, a lo mejor no 100%, pero pues un 80-90, porque ya todo se quedó ahí escrito. Y sí, lo vuelvo a leer y me vuelvo a acordar y lo vuelvo a sentir todo como si hubiera sido ayer, pero pues ahí se queda, ¿no? En el relato, y ya no voy cargando con todo esto. Hay que saber cómo avanzar, hay que saber sacar las cosas buenas de todas las situaciones malas que nos pone la vida, hay que tratar mínimo de aprender, creo que es la responsabilidad que tenemos todos, tratar de sacar un aprendizaje por más mínimo que sea, y pues de eso se trata el cuento. Pues no volver a los viejos hábitos que luego a uno lo tienen ahí encerrado en la depresión, en el frasco este que se menciona. Entonces, si ya lograste abrir el frasco, pues no te vuelvas a meter. Y sé que suena fácil, pues de repente uno no decide y tu cerebro te lleva y te mete a huevo otra vez. Pero pues hay que hacer el intento mínimo de no volverse a meter. Hay que hacer cosas que lo ayuden a uno, hacer ejercicio, dejar de tomar, etcétera, etcétera. Cada quien conoce sus patrones autodestructivos y pues hay que tratar de no repetirlos, ¿no? Y lo difícil aquí de repente es para la gente como nosotros, que pues te abres, enseñas tus sentimientos y sientes que te están haciendo el fuchi, que no eres suficiente, que tus sentimientos no fueron lo que la otra persona esperaba. Y como dice el cuento, a lo mejor no es así, a lo mejor pues no es la persona, a lo mejor sí es la persona y ahorita no tiene cabeza para eso. A lo mejor viene alguien mejor para ti. Quién sabe. Pero no pierdan la esperanza. Y ya. Vamos a una pausa y volvemos.
Volvemos, gente bonita, a Cuentos Irreales con este gran cuento, muy real, bastante real y sobrio.
Muy emotivo.
Muy emotivo, carajo. Y pues, regresando al tema de cómo levantarte, ¿verdad? Cuando fuiste tirado al piso una vez, a lo mejor muchas.
Así es.
¿Cómo le haces para levantarte?
Y es que hay veces que sí, como dices, la vida te pone la pata una y otra vez. Yo creo que, pues básicamente eso se trata la vida.
Sí,
pues de
sí.
Que te pasen cosas y tú veas cómo sortearlas y cómo salir adelante. Yo quiero aprovechar este último segmento para preguntarte a ti, porque pues ya hablé mucho en los segmentos anteriores. ¿Cómo le haces? O si tienes como una fórmula. Digo, yo sé, probablemente, bueno, no sé, estoy seguro, más bien, que la vida te ha puesto obstáculos complicados varias veces, personalmente, en cuanto a relaciones, familiarmente, bla, bla, bla. Entonces, pues, ¿cómo le haces? ¿Cuál es tu manera de salir adelante frente a estas pendejadas de la vida?
Ah, estas pinches pruebas tan ojetes. Pues creo que sí depende totalmente de el ámbito en el que haya sido para que yo tome decisiones. Pero pues no sé, como que siempre trato de verle el lado positivo a las cosas y como cagarme de risa de eso. Yo sé que al inicio no se puede, pero no sé cómo encaminarlo, canalizar esa energía que a lo mejor puede ser un poco negativa en ese momento hacia algo positivo, ya sea con coraje, con enojo, con lo que sea, con odio hasta de repente puede ser.
Sí.
Encaminarlo a algo positivo para mi vida. Digo, creo que eso probablemente resulte, les resulte a muchas personas. Pero pues sí, sí depende, ¿no? Y cada prueba o cada etapa yo creo que es diferente el tiempo en el que se van superando, van sanando. Pero me sirve mucho platicarlo con gente de confianza. Yo soy de repente, tú me conoces, de repente soy muy reservado como en ciertos temas. No con tantas personas platico situaciones personales, problemas personales, entonces,
claro,
pues sí, es un, sí hago una chamba muy muy ardua, personalmente, internamente, que pues de repente aunque me esté llevando la chingada, con las personas a lo mejor transmito otra cosa que no parece ser, que no estoy viviendo en ese momento, porque me lo han dicho como de, ay güey, pues no mames, ¿por qué estás de buenas como todo el tiempo? ¿Por qué pues te ríes diario si pues pasan cosas malas en la vida? Entonces es como buscar la manera de repente como dejarlas en un cajón, así sí. Las dejo yo en un cajón y ya cuando estoy sola a lo mejor sí me llegan otra vez esos pensamientos, esas pues sí como energías no tan chidas, pero pues las trato como de irle sacando, puliendo lo mejor a esas cosas, como qué bueno puedo sacar de eso, qué aprender.
Sí.
Pues lo que había dicho, cómo encaminarlo, cómo canalizarlo a algo positivo en mi vida, ya sea aprender cosas, trabajar más o hacer ejercicio o
para seguirmela pasando bien con mi gente.
Chupar un chingo.
Chupar un chingo, por ejemplo.
Sí,
creo. Eso creo que definitivamente es... siempre ha sido porque... Pues... Me lleva de la mano en momentos felices.
Claro,
y emoción,
claro, claro.
Y compas, y familia. Pero pues sí, a veces ayuda también como a... ahí a alivianar un poco las penas y malos tragos
es de la creo vida. Que lo que mencionas es importante, pues, porque no todo el mundo es así. A lo mejor hasta podría atreverme a decir que es herencia de la casa, como dicen los reyes.
Es herencia de la casa.
¿O quién es el que dice? No.
Sí, sí. De los... Sí, no, es de Luisito Comunica,
del otro video. Simón, sí, el coreano de colores. Yo sí, creo que me atrevería a decir que es herencia de la casa, que afortunadamente nos podemos reír hasta en los peores momentos.
Sí, sí, sí.
Creo que, digo, como ahorita, que aunque nos esté llevando la verga prácticamente por toda la situación, hemos podido sortearlo y reírnos, hacer chistes al respecto. Siempre nos hemos reído de nosotros mismos en primera instancia. Ajá. Que sí, eso creo es que importante. Es lo mejor.
Sí.
No tanto agarrar a la demás gente como de puerquitos, sino más bien reírse primero de uno mismo, reírse de sus desgracias. Y como dicen, ¿no? Es. Aparte que es la cuestión mucho del mexicano, que hasta de la muerte se ríe uno y le enseña los dientes. Uh-huh. En nuestra familia ha sido pues súper, súper notorio eso, ¿no? Creo. Yo.
Sí.
Pero.
Sí, con sus diferentes niveles, a lo mejor cada persona, obviamente. Sí. Pero sí, creo que sí es totalmente, pues no sé, un don o una característica de nuestro carácter.
Sí. Lo que te iba a preguntar, porque a veces me pasa a mí, es que si no servirá a veces de tapadera nada más. O sea, a veces. Como que te ríes y te la pasas bien y no lo demuestras tanto y bla, bla, bla. Y puede llegar un momento en el que truene, pues. Puede llegar un momento en el que de interiorizarlo tanto y meterlo tanto y no hablarlo, pues se vuelva cansado, ¿no? Se vuelva pesado de aguantar. Porque... pues tampoco nos la pasamos todo el tiempo hablando de nuestros problemas. Yo digo...
Sí, ¿no?
Que tú eres una de las personas con las que más hablo de temas personales. Y creo que yo soy una de las personas con las que más hablas temas personales también. Entonces, exactamente. Aún así no hablamos todos los días, pues, de cómo nos sentimos, ¿no? Llega a ser también hasta a lo mejor hasta enfadoso estar ahí teniendo lástima de uno mismo todos los días.
Pues sí, ¿no?
Pero si no lo hablas y te vuelcas en la otra parte de siempre cagarte risa, de siempre mostrarle tu mejor cara a la persona, ¿crees que llegue un momento en el que pueda tronar?
Sí, sí, yo creo que sí, sí necesitas darte como un tiempo para, pues yo creo que sí externarlo con quien quieras o con el método que quieras. Porque, pues sí, yo creo que sí necesita el cuerpo, la mente, el alma, el corazón, como de repente ahí aflojarle un poco esas tuercas de presión. Pero, pues sí, yo creo que, por ejemplo, a mí como que me lo va pidiendo la cabeza, pues, en el tiempo que lo creo necesario. Cuando son problemas de diario que... Sí me conflictuaron mucho, pero pues en ese momento ya se resolvió, ya pasó, pues a lo mejor ni siquiera creo importante como ya compartirlo o pasarle a lo mejor una mala vibra, un comentario negativo a alguien más, entonces ya pasó.
Claro.
Pero en problemas ya que sí me cuestan un poco más de trabajo superarlos o que me están chingando día y noche por un rato, sí, ya el cuerpo me dice, güey, ya, si no sabes qué hacer, si no tienes bien claro el camino, pues estás nublado, pues ya, ¿por qué no te acercas con alguien? Pues sí, obviamente tú eres una de las personas con las que más he platicado mis situaciones personales y es como una gran ayuda, pues el poderlo platicar. Hasta a veces cuando lo platicas solitas te van llegando como respuestas o simplemente te vas sintiendo mejor, se va tirando como el agüita de ese vaso que está lleno. Entonces, pues sí, a mí me lo pide como solito el cuerpo, así de que, ay, güey, ya, güey, necesitas hablar, cabrón, ya no le des más vueltas al asunto, ya necesitas hablarlo, desahogarte y tratar de irlo dejando ya para seguir adelante.
Sí, pues
entonces,
sí.
Entonces yo sí pienso que llega un punto en el que ya debes de hacerlo.
Hasta llega como físicamente, ¿no? Que andas con una pinche cara de culo, güey. Que dices, verga, este güey.
Sí, no mames.
Hoy no se va a reír, güey.
Parece que trae un pedazo de caca entre la boca y la nariz. No mames. Sí.
¿Y qué le recomendarías? Porque fíjate que este cuento que leímos hoy, que le estamos contando a la gente, yo lo compartí con muchas personas de manera escrita antes de este episodio. Sí. Y mucha gente se siente identificada con muchos de sentimientos. De hecho, se me hacía chistoso porque, bueno, se me hace chistoso porque mucha gente, yo creí que iba a ser más pues de la edad de nosotros, jóvenes, sí, bla, bla. Y de repente, gente más grande, adultos, que es una generación que están menos acostumbrados a hablar de sus sentimientos, bla, bla, bla. Se han sentido muy identificados con los sentimientos del cuento, ¿no? De decir, puta, pues sí, sí me he deprimido así, sí me he sentido así. Y qué cabrón que lo plasmes de esa manera y que yo no tenga los huevos de hablarlo. Uh-huh. Siendo, no sé, una persona de 50 años para arriba.
Sí.
Entonces, a lo que voy es que sí, mucha gente se siente identificada con estos sentimientos, pues, decir, bueno, cuando la vida te tumbó y que te puede tumbar a la edad que sea, que te corte tu vieja, que se muera alguien, que te divorcies, sí, que tu hijo no te quiera como tú crees que te tiene que querer, o sea, no sé, la vida te desilusiona y te va a desilusionar siempre, sí, pues, ¿qué le podrías tú recomendar? No, digo, no porque nosotros seamos
sí, especialistas en
especialistas ni psicólogos, pero
sí, no.
No, pero sí creo que le puede ayudar a la, sí, gente, pues, a lo mejor escuchar algo, opiniones diferentes.
Sí, yo creo que pues que también sí, hemos pasado situaciones que nos dan cierto respaldo también y conocimiento en algunas situaciones y vivencias, ajá, que a lo mejor otras personas no.
Exactamente.
Una de mis leyes de vivir, de forma de vida, es no suponer. Eso lo he aprendido mucho.
Ok.
Digo, pues no soy un experto en nada y tengo 20.
Gurú
en nada y no tengo 27 años, o sea. Pero una de mis más grandes reglas, leyes como para vivir la vida, es no suponer en nada. Creo que es muy bueno comunicar, hablar, expresarte. O sea, digo, cada quien tiene como sus pedos, pero a lo mejor, o sea, poniéndonos en ese plano, en ese del lado de estas personas que a lo mejor son una generación más arriba que nosotros, mucho más arriba, y que se sienten identificadas y que en algún momento no lo hablaron, no lo han platicado, no lo han externado, no lo han, a lo mejor tienen sus razones de, pues, de personalidades y de sus razones personales por lo que no lo hicieron, pero pienso yo, digo, aquí sí voy a suponer, pero de que contradiciéndome yo solo.
Sí, es diferente. Sí, se entiende.
Que a veces como que les da miedo, o piensan que la otra persona no los va a escuchar, o no los va a entender, o no les va a servir, o nadie los quiere escuchar. Creo que es más como, ajá, eso, que nadie los quiere escuchar, a nadie les importa lo que tienen que decir. Por ejemplo, no sé, un ejemplo como con mi papá, o sea, que no me quisiera contar algo él suponiendo que a mí qué chingados me interesa, no me quiere preocupar ni nada, porque digo, así no lo hace mucho, no lo hace tan seguido, pero cuando, sí, lo llega a hacer, pues no sé, hasta uno se siente más chido, o sea, más en confianza, como que puedas apoyarlo en algo. Creo que lo mismo que te digo, mientras lo estás contando, mientras estás soltando esa bola de pedos que traes cargando, solitos así, sí, se van como sintiendo más aliviados y al final termina uno mucho más aliviado y a lo mejor con un consejo que ni les pasaba por la cabeza o no sé, algo les sí, cambia a lo mejor su forma de pensar. Y creo que eso aplica como en muchos, muchos, muchos sentidos de la vida. El, claro, suponer cosas, ya sea en todo, en tu vida sentimental, laboral, familiar, en todo. Creo que eso yo podría dar de recomendación, que no suponga nada de nadie, que es mejor acercarse, hablar, pedir ayuda, un consejo, no sé, lo que
sí, o quieran, solo desahogarse.
Y creo que siempre va a haber una persona que los quiera ayudar, que esté dispuesto a escucharlos, a compartir cosas con ustedes. Nada más es cuestión como a veces sí de perder la pena, de perder miedo, de perder estos prejuicios o algo que también sé que tienen, sí, que ver pues con formas de educación, de cultura y demás, pero pues estamos todos a tiempo, ¿no? Mientras estemos en vida.
Mientras estemos vivos. Sí, ese es un punto bien, bien, bien importante. Me gustó lo que dijiste, porque suponiendo igual, pero suponiendo a lo mejor con información en la mano,
sí,
son generaciones que no tuvieron esa comunicación con sus papás, pues. Yo recuerdo a mis abuelos, o sea, con muchísimo cariño, pero recuerdo que en la casa de mis abuelos nadie podía hablar de cómo se sentía, pues, más que mi abuelo.
Más que el patrón.
Solo mi abuelo sí podía decir, chinguen a su madre todos, y tú me cagas, y me caga tu sí, vieja, man. Y me caga. Pero tú no podías decirle, güey, aguanta, o sea, lo que estás diciendo me hace sentir así, porque se encabronaba. Sí. Y ellos fueron los que educaron a los papás, o sea, entonces esas generaciones eran así,
sí, exactamente.
Y educaron a las generaciones de los papás, que pues es el ejemplo que tienen, pero lo que dices por eso es muy importante, o sí, sea, tienen que saber que sí pueden platicar con sus hijos y que aparte muchos de los hijos pues ya estamos en edades en las que ya entendemos, sí, un chingo, sí, de cosas.
Que hemos pasado,
pues,
cosas que a lo mejor ellos ni siquiera pasaron. O sea,
exacto,
que les podemos,
wey,
dar una lección nosotros a ellos.
Ajá, o mínimo un punto de vista, pues, diferente desde, sí, otro, sí, sí, punto. Y es un punto de la vida muy chido que de repente cuando tus papás te hablan de tú a tú, uh-huh, que te piden un consejo, que te cuentan un problema, se siente, sí, claro, chido, porque te das cuenta que ya te ven como, sí, un individuo, uh-huh, ¿no? No como un mocoso, sí, pendejo, o sea, ya eres tú, o sea, y eres mi hijo y te tengo la confianza y creo que tienes, uh-huh, la capacidad de raciocinio suficiente para que me digas algo que me pueda servir. Y sí pasa, y pues definitivamente sí lo recomendaría a los, pues a los papás que nos estén escuchando, no sé si sean muchos, uh-huh, y a los que no tengan hijos de nuestra edad, pero que ya tengan hijos, a todos los que son de nuestra edad, bueno, pues con sus hijos vayan cambiando las, sí, cosas, ¿no?
Esperemos que sí.
Y en sus relaciones personales también, con su pareja, pues sí, siempre lo he dicho, siempre lo he pensado, la comunicación, sí, no, es fundamental,
y más,
estoy totalmente
en ese tema,
de acuerdo, wey, contigo.
En situaciones de relaciones, pues, con tu novia, novio, creo que te puedes ahorrar un chingo de pedos. Un chingo de pedos. Sí. Eso ahorra muchos pedos y fortalece la comunicación entre los dos. Sí.
Exacto.
Sí, sí, está cabrón.
Pues, muy bien. Nunca te habíamos escuchado hablar de esa manera tan
profunda. Ah, siempre diciendo pendejadas,
programa,
¿verdad?
Mi Richard.
Pero sí, también soy serio.
No,
soy,
pues, qué
serio,
bueno,
gente,
güey,
bonita.
Qué bueno.
Porque
por eso no invitamos, mandamos de vacaciones a Zimbabue al Chicharín.
Sí,
para,
sí,
que,
de hecho.
Para que no, Richard, para pudiera, que no interrumpiera, pudiera darnos sus puntos de, sí, vista. Sí, no, pinche Chicharín de estos,
ah,
temas, sí, no,
chingada,
no creo que tenga nada bueno que decir. Bueno, pues llegamos al final de este sentimental episodio.
Ok.
Nos vemos la,
pues,
próxima,
sí, para
semana.
Seguir ahí.
Para despedirnos con un episodio profundo igual. Si sí les gusta, háganoslo saber. Es muy importante que nos hagan saber que este tipo de programa les gustó para tenerlo en cuenta en la segunda,
sí,
temporada y venir con todo.
Yeah.
Un saludo grandísimo a todos los que nos escuchan semana con semana. Ya no voy a decir nombres porque luego los que se me olvidan se sienten.
Sí, mejor saludo.
Un saludo a todos.
Sí.
Los queremos mucho, todos saben que los queremos mucho y pues Nos vemos la próxima semana.
Cuídense todos, un abrazo, los queremos. Y escúchenos ahorita y el siguiente programa, por favor.
Va a estar bueno.
Muy bien.
Bye. Adiós.